que Estados Unidos ha propuesto a Ucrania sigue marcando la actualidad política internacional. Hace solo unas horas se ha hablado el otro factor clave en el conflicto, el agresor, es decir, Putin. Asegura que se le ha hecho llegar el acuerdo, que no le parece mal, pero que aún así hay que discutirlo seriamente. Dice que están dispuestos a resolver el conflicto de una manera pacífica. No duda, sin embargo, en lanzar una nueva amenaza y bastante clara a Ucrania.
Si Kiev no quiere discutir la propuesta del presidente Trump y se niega a hacerlo, entonces tanto ellos como sus socios belicistas europeos deben comprender que los acontecimientos que han tenido lugar en Kupiansk inevitablemente se repetirán en otras zonas clave del frente.
Hay que decir que Kupiansk es una ciudad ucraniana que ha sido recientemente tomada por el ejército ruso. Zelensky tiene hasta el próximo jueves para dar una respuesta definitiva, un acuerdo que significaría, entre otras cosas, cesiones territoriales a Rusia, reducir su ejército y renunciar a formar parte de la OTAN. Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya aconteciendo. Aquí en nuestro país te cuento que España es, dentro de las grandes economías, la que tiene unos índices de inflación más altos. El IPC del mes de octubre estuvo en el 3,1% y eso se nota en la cesta de la compra, que es cada vez más cara. Marta Ruiz.
Una subida que podría rondar el 2,7%, lo que haría que la pensión media de jubilación pasara de 1.510 euros a 1.550. A la espera de conocer el dato de noviembre, octubre nos dejaba un crecimiento medio de los precios del 3,1%, con componentes de la cesta de la compra ya disparados, como los huevos, un 22% más caros que hace un año, y eso antes del confinamiento total de las aves de corral por la gripe aviar. El café y el chocolate ya llevan siendo productos de lujo desde hace meses, y más allá de los alimentos, la energía también se encarece, y servicios como la recogida de basuras cuestan un 30% más por la subida de las tasas, lo que se nota en la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, que en octubre quedaba en el 2,5%. España es de las grandes economías del euro con inflación más alta, estamos un punto por encima de la media europea.
El juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el hombre de 66 años, a quien se considera supuesto responsable de la muerte de Encarnita Polo. La cantante y actriz falleció el 14 de noviembre en una residencia de Ávila. Ramón Morales, COPE Valladolid.
Prisión comunicada y sin fianza para el hombre de 66 años que supuestamente asesinó en una residencia abulense a la cantante y actriz Encarnita Polo. Así lo ha decretado el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Ávila. El presunto asesino ha pasado esta última semana ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital de Ávila, lo que le ha impedido declarar ante el juez hasta una semana más tarde de la muerte de Encarnita Polo a los 86 años de edad. Según fuentes de la investigación, el hombre no había mostrado previamente a lo sucedido un comportamiento agresivo. Se desconoce la cárcel a la que será enviado, decisión que corresponderá a instituciones penitenciarias. Eso sí, será ingresado en la unidad de psiquiatría de la prisión. Mientras, sigue el luto y la consternación en la residencia de la capital abulense.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy domingo, la Armada Española de Tenis va a buscar hacerse con la Copa Davis. Lo va a hacer en Bolonia contra los locales, Román Ruiz.
El equipo español ha logrado meterse en la final con la victoria de Granollers y Pedro Martínez en dobles para eliminar a Alemania con un 2-1 en el global. El título se disputará contra Italia a partir de las 3. Así han celebrado el pase los españoles.
¿Mañana ganamos la Davis?
Lo intentaremos, sí. ¡Viva España! ¡Viva España!
¡Muy contentos de estar en la final!
¡Nos vemos mañana!
¡Vamos España! ¡Davis del pueblo!
En la Liga, el Barça ha recuperado el liderato de manera provisional con victoria 4-0 en su regreso al Camp Nou ante el Athletic Club a las 2, Oviedo Rayo, a las 4 y cuarto, Betis Girona, a las 6 y media, Getafe Atlético de Madrid y a las 9, Elche Real Madrid. En Fórmula 1, a las 5 de la madrugada, arranca el Gran Premio de Las Vegas con Sainz tercero y Alonso séptimo.
Gracias, Román. Sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Pero bueno, si son ya las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias.
¡La Noche con el Grupo Risa!
Te saluda Vicente Ortega en esta segunda hora de emisión. La Noche.
Well, here we are again.
Con el Grupo Risa.
We've tried it all night long, but deep inside be back to set things straight.
Qué bonita forma de arrancar.
I still remember.
Vicente, esta noche en La Hora Vintage nos toca hablar del año 1989.
Ah.
Y entre tanto culebrón americano, entre tanta programación icónica de televisión española, también hubo películas que aquí pasaron un poquito de puntillas. Una de ellas, que se estrenó en Estados Unidos en marzo de ese año y aquí la conocimos como El cielo se equivocó, tenía esta pedazo de canción como parte de su banda sonora. Decía, la película se llamaba El cielo se equivocó, en el original se llamaba Chances Are, y a lo mejor por el título es posible que no le venga nadie a la cabeza, pero la premisa de la película era bastante chula. Un chico muere en un accidente, llega al cielo y por un error administrativo celestial no le ponen la inyección de amnesia que se le da a todas las almas antes de volver a la Tierra. Así que regresa a la superficie recordando muchas cosas, incluyendo el amor de su vida anterior.
When love is truly right.
Esta es Cher, ¿no?
Esta que canta es Cher, sí. El otro que estaba cantando es Peter, etcétera. La canción se llama After All. Y decía con respecto a la película que lo curioso es que cuando el alma regresa a la Tierra se reencarna en un joven que se lía con una chavala, y resulta que el amor de la vida anterior de ese joven era precisamente la madre de su novia. Entonces la cinta es bastante divertida en ese sentido. Pero lo que hoy nos trae aquí a escuchar esta canción es precisamente la historia de esta canción, porque After All es una de las baladas más icónicas del cine de los años 80. La canción se compuso expresamente para la película. No se pudo llamar como la película porque el título de la película estaba registrado como una canción.
Ya estaba pillado.
Sí, ya estaba pillado. Ya hemos dicho que los intérpretes son Cher y Peter Cetera, una pareja que en condiciones normales no habría coincidido de una manera orgánica. Vienen de mundos completamente distintos. O sea, fue poner ellos dos a cantar esta canción fue una decisión completamente de despacho, o sea, un casting de estos de los que hacen las productoras, un dúo de laboratorio. Y aquí viene la parte que a mí me encanta. Aunque la canción suena completamente a canto en pareja, a complicidad, en una sesión íntima, Cher y Peter Cetera no la grabaron nunca juntos.
¿Ah, no?
La grabaron por separado en distintos estudios y jamás se cruzaron. Es más, esto es una cosa que hoy nos parece muy normal, el hecho de que se grabe por separado y que luego al final en la mezcla se acaben juntando, pero en aquella época no era tan habitual. Y decía que a mayores es que nunca se han juntado en un escenario ellos dos. Es decir, ya no para cantar esta canción en directo, sino que ellos no han coincidido nunca con el mismo micro.
Ni para unos Grammy, ni para unos Oscar, ni para una entrega de premios, ni algo, nada.
Nada en absoluto. Y eso no quita que la canción estuviese tan bien hecha que parece que están ahí mirándose a los ojos mientras cantan.
Es que son dos súper profesionales.
Totalmente, ¿eh? De hecho, cuando ellos las cantan en sus repertorios en directo, Peter Cetera se hace normalmente acompañar de una chica de los coros, y Cher ha habido alguna ocasión que incluso la ha cantado ella sola toda la letra, de la parte suya y la parte de Peter Cetera. Por cierto, si eres un moño empedernido como yo y no has visto la película, sí, ya estás tardando.
Vamos a recordar el nombre de la película Whopper, por si hay algún oyente que se acaba de incorporar. ¿Cuál es?
La película se llama, aquí en España, El cielo se equivocó. En el original se llamaba Chances Are. Está protagonizada por Ryan O'Neill, el chico de Love Story, por Sybil Shepard, la chica de Luz de Luna, y por Robert Downey Jr., cuando era súper jovencito, en su fase precaída en desgracia, porque hay que recordar que este chico tuvo, en aquella época, pasó de ser promesa del cine a auténtico defenestrado por tema de alcohol, drogas, incluso llegó a estar en la cárcel, pero luego también es un ejemplo del resurgimiento de Hollywood, porque ha llegado a ser el actor mejor pagado de Marvel con la saga de los Avengers, de los Vengadores. Y como nos tocaba hoy hablar del año 1989, pues aquí te la he traído.
Pues muchas gracias, qué manera tan bonita de arrancar. Venga, y ahora seguimos en 1989 y llega ese momento de sumergirnos en el espacio donde nos quitamos años, décadas diría yo, porque había una época donde los peinados eran imposibles, donde los pantalones campana dominaban la moda.
Hombre, no, tampoco.
Sí, donde los selfies eran las fotos Polaroid, Whopper, ¿te acuerdas de las fotos Polaroid? Esos Waxmans de doble pletina para escuchar nuestros temas favoritos, esas cintas vírgenes de Maxwell, de Philips, de TDK.
Vicente, 90. O sea, yo de verdad que te juro que no emocionado. He visto jamás un Wallman de doble pletina, porque precisamente el Wallman era el dispositivo portátil para llevar encima, Los que eran de doble platina eran los loros.
¿Y cómo? A ver, entonces, ¿cómo era eso de que tú ponías en el Walkman una cinta y luego estabas escuchando una cara y luego le dabas a un botón y escuchabas la cara de colado?
Estás hablando de los Walkman que eran autorreverse.
Autorreverse.
Eso sí que era una maravilla tecnológica. El Walkman de la época era aquel que era autorreverse, que tenía radio con FM, con presintonías y ecualizador de tres bandas en la tapa de la casete.
Bueno, pues señoras y señores, damas y caballeros, vamos a afinar el oído y a ponernos cómodos, porque comienza la Hora Vintage con José Manuel Pontes. José Manuel, buenas noches. Bienvenido, amigo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Seguimos entonces hablando, querido maestro Whopper, de ese año 1989, ¿verdad?
Sí, Vicente. Y antes de meternos en el 89, déjame decirte una cosa. Al final, esto de la Hora Vintage que hacemos entre Pontes y yo es una excusa para traeros a todos sonidos. Porque la radio, sonidos, como decía José Ra, la radio son sonidos.
La radio son sonidos.
Son sonidos. Aunque parece algunas veces que se nos olvida con esto de las moderneces del vídeo y tal. Pero bueno, estos sonidos funcionan como los olores. O sea, desbloquean recuerdos y te devuelven a momentos que ni siquiera sabías que estaban todavía ahí. Entonces, la selección de esta semana, del año 1989, va a haber un par de sonidos que cuando lleguemos a ellos, os lo diré, que a mí particularmente me han despertado eso, lo de la pituitaria del recuerdo, porque es muy bonito de repente, después de más de 30 años, escuchar músicas que pertenecían a sintonías o a programas de televisión, que creo que prácticamente desde entonces no la habíamos vuelto otra vez a escuchar. Y de eso va la sección de hoy, del año 1989. Un repaso a lo que son los programas más vistos de la televisión en aquella época. Hay que recordar que todavía las privadas estaban empezando, o no habían empezado en muchos sitios, porque los repetidores no se pusieron a la vez en toda España.
Empezó Antena 3 el 25 de diciembre y en pruebas.
Y que solamente competía Televisión Española con las autonómicas, también donde había autonómicas, porque no estaban en todo el territorio nacional. Así que todavía sigue siendo una programación centrada eminentemente en Televisión Española 1 y Televisión Española 2, la 1 y la 2. Yo estoy seguro de que a David Miner le gusta mucho esta sintonía, sí. Porque le recuerda a una persona muy especial para él.
A Nuria Roca. Yo creo que muchos españoles nos enamoramos de Nuria Roca en Waku Waku. Escuchaban el viernes a las 8 de la noche, ¿no?
8 de la tarde, antes del informativo.
Esto fue un programa de Chicho, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros localizamos a Nuria Roca, estaba trabajando en Valencia y dijimos, venga, rápidamente vamos a darle una oportunidad a esta chica tan mona, que es fantástica, que la hacía tan bien. Vamos a darle un programa de animalitos. Y la verdad es que fue un exitazo.
Sí, pero al principio, bueno, Chicho, la primera presentadora no fue Nuria, fue Consuelo García Berlanga.
Consuelo Berlanga, así que la cogimos de Antena 3, estaba trabajando con Ives Herrero, con un montón de grandísimos compañeros, y al final pues dijimos, vamos a dar una oportunidad a Nuria, porque Consuelo tenía sus cosas que hacer.
Sí, de todas formas, la primera idea de presentadora no fue tampoco Consuelo, la que tenía en mente Chicho era Laura Valenzuela, pero acabó por rechazar el ofrecimiento porque estaba trabajando, a no saber dónde.
¿Dónde?
En COPE. En la cadena COPE. ¿De dónde cogían los vídeos que ponían de animales para este programa?
De YouTube. Era... ahora sí. Los cogían del programa original, que era japonés y que se emitía en la televisión pública japonesa de la NHK.
Espérate, o sea, este programa no es original de Chicho, es un
no,
remake.
No. Comprar derechos para aprovechar el éxito que ya tenían en Japón.
Un programa absolutamente copiado, porque en España en aquel entonces pues, todos los productores todos lo copiaban. Nadie hacía nada original porque tampoco había cómo pasar.
A ver, es que Chicho, el 1-2-3 era completamente original tuyo. O sea, me sorprende un poco que cogiese
sí,
su formato.
Sí, bueno, en líneas generales, o sea, digamos que yo era el precursor de todos estos que luego empezaron las productoras, etcétera, etcétera. Yo fui el precursor porque era el que más imaginación tenía para hacer programas. Lo que pasa es que digo, tampoco vamos a ser tontos y voy a copiar alguno para no esforzarme tanto.
Claro, para no esforzarme tanto. Bueno, dejamos el guacu guacu. Mira, este es uno de esos sonidos que os comentaba antes, que cuando los vuelves otra vez a escuchar te transportan absolutamente a aquellos años. Para el que no lo haya reconocido, es la sintonía de El Tiempo es Oro, el programa concurso que estaba presentado por Constantino Romero y la azafata Janine.
Correcto.
Esta estaba buena esta, ¿no? La
Enrique,
no, buenas noches. Es que cuando me ponéis la boleta, ya sabéis que yo entro aquí como si fuese un Vitorino. Estoy viéndola aquí, la Janín. Estoy viendo que también, Pontes, si no me equivoco, también estuvo en Si lo sé, no vengo esta mujer, la Janín.
Sí,
o sea, es un parto aprovechado esta mujer, ¿eh? Una gran actriz. Además que justamente nació en Ginebra, en Suiza, en 1961. Ahí estamos, sí señor.
Bueno, estábamos hablando del tiempo solo, llevábamos más tiempo hablando de Janín que del programa. Este programa lo empezaron echando los domingos a última hora de la tarde y luego lo pasaron a los miércoles. ¿Por qué lo cambiaron a este horario tan extraño?
Pues para aprovechar que tenía cierta fama. De hecho, el programa ya se emitía en la segunda cadena de televisión española. El primer paso a la primera cadena fue pasarlo a la tarde de los domingos y después se pasó a la noche de los miércoles.
Para competir con el fútbol, ¿no? Sería, claro, para
no, menos.
Para la Champions.
Sí. Vamos a pasar los miércoles, que cuando hay partido no trabaja Constantino. De hecho, me fue muy listos.
Gran programa, ¿eh? Gran programa.
Esta sintonía ya la escuchábamos la semana pasada cuando estábamos hablando del año 88. Es la de Rocopop, que la empezaron echando los sábados por la tarde. Yo creo que en el año 89 todavía eran los sábados y luego lo debieron pasar como por la mañana, al domingo o algo así, me parece. Lo cambiaron de horario, creo recordar, ¿eh? Programa presentado por Beatriz Pecker, en el cual ya decíamos la semana pasada que estaba nuestra compañera Paloma Serrano presentando la lista de AFIBE. Aquí podíamos ver a gente eminentemente nacional, como es obvio, pero también era curioso cuando de repente en un programa de televisión española te podías encontrar, no sé, a los In Excess o a los Pet Shop Boys. O sea, traer a estrellas internacionales a la tele era una cosa bastante habitual en aquella época. Hoy en día eso está completamente desaparecido. Ya si entran en la tele es por Zoom. Programa que se metía en estéreo para los cuatro televisores estéreo que debía haber en España.
Sí, donde estuviera disponible.
Esto no quiere decir que la sección haya acabado.
¡Y ahora comienza!
No, es que por fin, para cuadrar el círculo, estábamos utilizando la sintonía de MacGyver para abrir la sección, pero es que este año, efectivamente, MacGyver fue uno de los programas de televisión más vistos. Aunque no era el primer año que se emitía.
No era el primero.
MacGyver vino a ocupar en el año 1989 el hueco de los sábados por la tarde de otras grandes series, como por ejemplo V o El Equipo A. A las 7:30. Y como dice aquí la documentación de Pontes, pues este fue uno de los espacios que propició que la teleindiscreta empezase a sacar fotos del protagonista, bueno, y de sus inventos.
Hay que verlo ahora, ¿eh?
Sí, ahora no se atrevería.
No,
está bastante demejorado el hombre.
Sí. Pero como siempre, la sintonía de esta serie nos trae muy buenos recuerdos y además es bastante, no sé, es como espírita, te da ganitas. Bueno, Pontes, ¿y esto de Punto y Aparte qué es?
Pues era un programa de debate que se acabó emitiendo los jueves en la primera cadena de televisión española después de la serie que se emitía después del informativo y que estaba presentado por Manuel Campo Vidal. La cosa es que Punto y Aparte empezó siendo como un añadido del informativo que se llamó Telediario Punto y Aparte y después se convirtió en un programa de debate semanal.
Manuel Campo Vidal, que además en aquella época era el habitual en los debates, en los enfrentamientos políticos en televisión española cuando se llevaban a los candidatos para las elecciones, con un formato que era bastante parecido al Punto y Aparte.
Por cierto, yo no sabía que Manuel Campo Vidal está casado con María Ríos, la gran presentadora de televisión, que creo que ahora está en Madrid. Sí, sí.
Y el año pasado, es decir, en el año 1988... ya hablamos de Cajón Desastre como programa que había llegado a sustituir las mañanas del sábado a La Bola de Cristal. Solamente decir que estaba presentado por la grandísima Miriam Díaz-Aroca.
Y que Alf ya no estaba dentro de Cajón Desastre.
Es verdad, habían cambiado alguna de las series, ¿no?
Sí.
Yo siempre recordaré Cajón Desastre, y no sé si lo he dicho en alguna ocasión, porque ahí fue donde yo descubrí a Faemino y Cansado.
Y Pedro Reyes, que además de salir aquí este año también sale en otro programa de televisión que veremos más adelante. Pero antes de llegar allí, hablamos de nuevo de Remington Steele, porque hace unas semanas mencionábamos a Pierce Brosnan como uno de los James Bond de los últimos años. Y creo que fue en ese momento cuando comenté que cuando vi al actor interpretando al detective Remington Steele en la serie de televisión, inmediatamente pensé que sería un candidato estupendo para interpretar también a James Bond.
Mira.
Yo lo veía en la serie y decía, este tío de Bond lo haría fenomenal. Para los que no se acuerden de Remington Steele, era una serie bastante curiosa porque partía de la premisa de una agencia de detectives en la cual pues había una chavala que era la propietaria y la cabecilla de la agencia, a la cual por el hecho de ser mujer no la tomaban demasiado en serio los clientes, y entonces decidió inventarse la aventura de un jefe que primero estaba siempre en un despacho y nunca se le veía, pero luego cuando hubo que personificarlo pues contrató a Remington Steele, que no era más que un señor que se hacía pasar por Remington Steele porque realmente no era detective, pero que al final y con el tiempo pues acabó adaptándose al rol lo suficiente como para pasar bien por un detective privado. La chica era Stephanie Zimbalist y la sintonía que estamos escuchando es de Henry Mancini, si no me equivoco.
No te equivocas. El gran Mancini.
¿Cuándo echaban esto? Los sábados por aquí.
Sábados después de Rocopop. La última vez que estuvimos hablando de esta serie se emitía a las 3:30 del lunes a viernes.
Como si fuese un culebrón, tipo...
Sí, en el periodo en el que estábamos en el colegio.
Oye, Fontes, tenemos ahora mismo la centralita colapsada de oyentes que están diciendo que antes hemos dicho que MacGyver se ponía en el año 89 en España, el sábado a las 7:30, y dices ahora que Remington Steele también es sábado a las 7:30.
Sí.
¿Era multipantalla esto?
No, el año es muy largo.
Ahí está.
El año es muy largo, vale.
Esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de un programa que en aquella época se hizo bastante popular a nivel de la calle. Se llamaba Tribunal Popular.
Claro, Tribunal Popular. Claro.
Yo creo que lo que fue bastante innovador es el formato. No estábamos acostumbrados, pues eso, a traer los juicios al salón de nuestra casa y a que toda la familia se convirtiese de repente en fiscal y en abogado defensor de cada una de las partes de juicios que eran absolutamente inventados, que tenían más de teatrillo que otra cosa, pero nosotros nos lo creíamos bastante, ¿eh?
De hecho, hubo gente que llamaba a Ricardo Fernández de U para que les defendiera en lo que era un juicio normal.
De verdad, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, por favor, señora, yo no puedo defenderle a usted porque yo me dedico a otra cosa.
Aquí conocimos también a Javier Nart. Este programa originalmente empezó en TV3, ¿no?
No, en Televisión Española, en Desconexión en Cataluña.
Ah, o sea, era un programa solamente para el circuito local de Cataluña.
Correcto.
Recordamos que estamos escuchando las sintonías de cabecera de los programas más importantes en Televisión Española en el año 1989 y llegamos a la franja matinal que había dejado Jesús Hermida con las mañanas de Televisión Española a Pepe Navarro, que era el presentador de este programa que estamos escuchando, que se llamaba El Día por Delante, muy propio.
Sí, sí. Y con una vagancia que lo hacía, madre mía.
Se le notaba bastante entusiasmado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Buenos días a todos.
Sí, sí.
Ahora la televisión y damos aquí la veneno.
Bueno, esto que era un magazine en el que había información, había entrevistas, había reportajes.
Concursos
también. Claro, por la mañana hay que rellenar, ¿no?
Sí.
O sea, lo que era un programa contenedor.
Contenedor y cochillo.
El concurso de la marca de turno, de la leche de turno, del bollicao.
Esto sí que era un concurso. Ya hablábamos la semana pasada de Julia Otero en el 3x4, pero en el año 1989 fue sustituida por Isabel Gemio. Insisto, aquí ya era Isabel Gemio, porque a Gemio la habíamos conocido en el concurso Los Sabios, pero entonces se llamaba Isabel Garbí.
Isabel Garbí, que se lo puso un directivo de Radio Barcelona.
Miner, ¿a ti te dolió este cambio?
No del todo, porque Julia Otero, digamos que estaba muy bien, si se me permite la expresión, en todos los sentidos, pero no estaba en su prime. Su prime llegaría un poquito después en un programa que yo creo que vamos a hablar de él hoy.
Bueno, antes cuando hablábamos de Remington Steele, le decía a Pontes que lo habían llegado a poner en el horario de los culebrones. Como también le pasó ese año a Falcon Crest, que aterrizaba en la parrilla de Televisión Española de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Pero no era una reposición, era una nueva temporada, ¿no?
La séptima temporada de la serie. Y además me parece que pudimos verla porque se empezó a emitir después de que dejáramos el colegio a finales de junio.
O sea, nosotros ya estábamos en periodo vacacional y si nos queríamos aquí empapar con lo de los viñedos, pues teníamos la oportunidad de verlo, bueno, no teníamos clases. Esta serie que llevamos mencionando cada vez más esta temporada, porque claro, como hemos hablado de series familiares y de las series de años anteriores, pues acaba saliendo.
La gran novedad que tenía esta temporada, al menos aquí en España, era que todo el elenco de actores y actrices de doblaje se sustituyeron debido a una huelga que había en Madrid y Barcelona.
¿En aquella época ya éramos tan viejos con esto del doblaje o nos daba un poco igual?
En este caso nos dio un poco igual.
Séptima temporada, o sea, eso quiere decir más o menos que íbamos a la par que en Estados Unidos.
En este caso sí, porque se emitió justamente cuando se acabó la séptima.
En España en aquella época eso era una auténtica novedad.
Bueno.
Bueno, de la siguiente serie ya hablábamos la semana pasada. Con sintonía de Mike Post, La Ley de los Ángeles. La serie de los abogados pijos. No sé si os habéis fijado, pero yo recuerdo de esta cabecera que el primer golpe de la sintonía coincidía con el cierre de un maletero de un coche, cosa que yo no entendía con el argumento, pero quedaba muy bien. Y si lo escucháis, además, suena eso. Os lo voy a poner. Ahí está.
Ahí está.
Es tal cual, ¿eh? La seguían echando los jueves por la noche, que para mí siempre será, en aquella época, el horario de luz de luna. Y la serie de la cual vamos a hablar a continuación, pues tiene también una careta, una sintonía de entrada de las que yo os decía al principio.
Ya lo sabía.
Es que lo sabías, ¿eh?
Sí, porque a mí me ha pasado lo mismo.
Bueno, esto que escuchamos corresponde a una serie que se llamaba Treinta y Tantos, que echaban también los jueves por la noche. Yo tengo que reconocer que la serie no me enganchó especialmente, pero la música sí.
Sí, la música sí. Yo la música es... Cuando vi lo de Treinta y Tantos, automáticamente en la cabeza me salieron el sonido este de flautita que escuchamos.
Pues yo te tengo que decir que cuando vi lo de Treinta y Tantos, lo primero que pensé fue la canción de Tonchu. Pero sí que es cierto que en cuanto le di al play a esto, automáticamente me trasladé a ese año. O sea, es... La sintonía dura 3 minutos y medio, lo que pasa es que la parte más reconocible es obviamente la del principio. Además, la serie tenía una premisa muy, muy simple, ¿no? Eran como 3 grupos de amigos, de matrimonios, de parejas, y ya está.
Sí, 3 matrimonios que rondaban entre los 30 y 40 años, por eso 30 y tantos.
Es que es preciosa. Bueno, venga, que me voy a poner a llorar. Seguimos con...
Seguimos.
La siguiente serie.
Fortuna.
Mola, ¿eh?
Sí.
A ver, yo aquí tengo un poco de lío porque pensaba que Spencer, que es la sintonía que estamos escuchando, lo habían echado en su momento en las autonómicas, pero según pone aquí, esto salió en Televisión Española.
No, salió en Televisión Española.
¿Puede ser que yo lo esté confundiendo con Magnum?
Puede ser, sí.
A ver, es que un poco eran parecidos, o sea, Magnum era detective privado, tenía un cochazo y estaba en Miami, y Spencer era detective privado, tenía un cochazo y ya no me acuerdo de nada más. Ah, bueno, sí, que estaba en Boston. Lo que pasa es que este era menos divertido que Magnum. Magnum tenía más una vis más humorística y este era un poco más rudo. De hecho, era exboxeador reconvertido, cual ya definía un poco el tono con el que trataba a los criminales.
Como mola el saxo, ¿eh?
Entonces, que estoy leyendo aquí que pone que su emisión se hiciera en verano, en la hora en la que canta la chicharra, hizo que estuviera en los primeros puestos de audiencia del año.
En la que canta la chicharra.
Porque no había otra cosa que ver.
Claro, efectivamente. Y había mucha gente en casa porque estábamos los del cole ahí apalancados delante de la televisión.
La batería del comienzo me recuerda mucho a V.
Bueno, Miner, llega tu momento. Esto lo escuchamos en la sintonía de cabecera de un programa mítico que se llamaba La Luna, que estaba presentado precisamente por Julio Otero, que echaban los martes por la noche en la primera cadena, después de que Julia dejase el 3x4, cambió radicalmente de estilo y de aires y se metió en un programa que fundamentalmente eran entrevistas en un tono muy tranquilo, con una escenografía tipo talk show americana.
Tenías su toque sensual también, precisamente por lo que dice Whopper, con esa iluminación, con esa presentadora, con ese tono de voz, con esa así,
sí, pues precisamente,
con esa luz en penumbra y tal.
A mí todo eso me chirriaba mucho porque llegábamos, llevábamos viendo...
Buenas tardes.
Sí, a Julia Otero en una faceta mucho más desenfadada y mucho más, no sé, eco-friendly, en las mediodías de...
Eco-friendly.
Sí, y de repente me la pongan aquí con el saxo, en plan cruce de piernas, pues no me parecía demasiado propio.
Buenas noches, soy Julia Otero, bienvenidos a La Luna.
¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás?
Bueno, en aquel momento estaba más aplaudida. La voz.
Estaba guapísima y estaba en su prime en todo. Ahí ya empezó a despegar de una manera, ya... Y siempre lo ha hecho bien todo, ¿eh? Televisión, radio...
Sí.
Bueno, Miner, esto cuéntalo tú, que es tu negociado.
A ver, esto era Estadio 2, como recordáis, es un programa que presentaba Olga Viza. Esto era por la tarde, Ponte, si no me equivoco, yo creo que sí, ¿no?
Por las tardes, sábado y domingo.
Después de comer, que con deportes que no eran tan populares como el fútbol o en baloncesto, también se daba tratamiento a deportes, yo qué sé, como el waterpolo, como el rugby, como la petanca. O sea, era un programa contenedor de estos deportes minoritarios. Desde Cajón Desastre todo era un programa contenedores.
Sí, correcto.
Y también lo había en deportes, y lo hacía muy bien Olga Viza, a la que le mandamos un fortísimo abrazo porque sabemos que es seguidora de este programa. Y te entretenías, tenías ahí la televisión de fondo, y oye, pues mira, ahora van a echar esto, pues me siento a verlo.
El comentario que hizo Minero la semana pasada sobre este programa es que te sentabas en casa con palomitas. Y yo te juro que cuando era pequeño,
sí.
En mi casa no se comían palomitas delante del televisor. Eso era una cosa exclusiva para el cine. Pero me hizo mucha gracia la forma de contarlo.
Sí.
Bueno, creo que esta es la primera serie de ficción española de la que vamos a hablar esta noche.
Es la maravilla.
Búfalo, hombre.
Los sábados por la noche, prácticamente rascando la madrugada, eso de las 11:30. El 18 de febrero del año 1989 se estrenaba Juncal, la serie protagonizada por Paco Rabal. Bueno, yo esto no lo veía, si lo veíais vosotros lo podéis contar.
Uf, era muy tarde.
Es que era muy tarde, además era una temática que para nosotros los niños no... A ver, nos gustaba más MacGyver y el equipo A, no era... Juncal era una cosa para mayores. Pero funcionó muy bien, fueron solamente 7 capítulos, pero cosechó un gran dato de audiencia ese año en Televisión Española. De hecho, está entre los 10 programas más vistos de ese año. Pero nosotros éramos más de este otro tipo de cosas. Otra sintonía que... Madre mía, cuando la he escuchado, mitiquísima. Es la música de cabecera de un programa que se llamaba Pero Esto Qué Es, que echaban los viernes a las 10:30 en la primera cadena. Era un programa de variedades.
Sí, que la crítica decía, ¿pero esto qué es?
Yo creo que, de hecho, cuando presentaron el primer programa, estaban presentándolo Luis Merlo y Beatriz Santana con Pedro Reyes, era lo que decían, o sea, el argumento era, ¿pero esto qué es? O sea, un juego de palabras con el nombre del programa y con el contenido, porque tampoco teníamos muy claro qué íbamos a ver.
No, había un montón de humoristas que tenían su sección e incluso actrices como la hija de Pepe Isbert, que tenía como una especie de sketch semanal.
Tengo aquí la lista de la gente que pasaba por el programa. Cruz y Raya, Los Morancos, Faimino y Cansado, Jordi LP,
sí.
Ángel Garó, Pepe Rubianes, Santiago Urrialde.
Estoy viendo que Beatriz Santana,
¿sí?,
es hija del mítico Manolo Santana.
Claro, del tenista. Sí, pero eso es una cosa que en aquella época nosotros también ya sabíamos por la tele indiscreta. Bueno, entre los programas más vistos de estos años que estamos repasando, como ya no estamos trabajando con datos de popularidad, sino directamente con datos de audiencia, se nos cuelan también películas. Oh. Es el caso de esta. Es difícil de reconocer, pero esta sintonía pertenece a la banda sonora de la película De Pelo en Pecho, que es una traducción bastante libre de Teen Wolf.
Sí, una grandísima banda sonora.
Y una grandísima película. Película protagonizada por Michael J. Fox, pues en la cual cuentan las aventuras de un chaval que es adolescente y que tiene un pequeño problemilla capilar porque de repente se convierte en hombre lobo. Con mucha naturalidad, o sea, no era un hombre lobo que solamente pudiese salir por la noche o que perdiese completamente la conciencia, sino que cambiaba su aspecto corporal y adquiría una serie de capacidades físicas que le permitían jugar al baloncesto mejor que nadie y cosas así, pero la gente ahí encantada de tenerle en el equipo. Pues esto se estrenó un viernes por la noche, ¿eh? Y fue un bombazo que superó los 14 millones de espectadores, ¿eh? Que para una cosa en televisión española en aquella época ya era potente.
Esta cuando se metía en el baño, porque antes de meterse en el baño ya veía que empezaba a asomarse ahí un vello extraño por todo el cuerpo y me meto en el baño que ya me crezca todo golpe y luego salgo.
Y las uñas ahí, uff.
Ay, sí.
Bueno, hablando de sintonías míticas, esta que vamos a escuchar a continuación le encanta a David Miner.
Sí.
A ver, nosotros somos súper fans en general de todo lo que hacía Antón García Abril en aquella época en televisión.
Muy fans.
Y para el cine. Pero esta sintonía que pertenece a la serie Brigada Central, protagonizada por Imanol Arias y Asunta Serna, también salía José Coronado, es... yo creo que lo podemos decir sin ambages, es de lo peorcito que hemos escuchado en televisión. Insisto, somos muy admiradores de la obra de Antón García Abril, pero particularmente esto nos parece muy chirriante. Y os tengo que contar una anécdota muy particular, y lo siento mucho porque es una cosa bastante de régimen interno, pero me apetece contarlo. Yo en aquella época estaba estudiando en el Conservatorio de Música de Madrid y os juro que había comentarios al respecto de esta sintonía en los pasillos. En plan de, ¿habéis escuchado lo de Brigada Central? ¿Qué cosa más lamentable?
¿Qué cosa más lamentable, no?
Es cierto, y no lo digo desde un punto de vista fijo como estudiantes de música que éramos entonces, sino desde la naturalidad de que estábamos hablando de Mecano y lo siguiente que hacíamos era comentar esta sintonía como lamentabilísima.
Esto a mí me da la sensación de que se ponía el hombre a grabar y venga, voy a calentar las manos. Y entonces tocaba esto, y, venga, esto para primero que me...
La tenía por ahí perdida y cuando lo vinieron Televisión Española, oye, necesitamos una sintonía, ¿para cuándo? Para antes de ayer, pues toma esta.
Además que si lo pensáis, o sea, tiene un cierto aire así como unos acordes un poco flamencos y es que es Brigada Central, es que son policías, oiga, o sea... casi le pegaba más esto a Juncal.
Sí, sí.
Fíjate. Eso sí, nosotros estamos aquí poniendo a parir a la sintonía, pero la serie funcionó muy bien en televisión. Incluso las reposiciones funcionaban mejor que muchos estrenos.
Sí, superaba con facilidad los 9 millones de espectadores esta serie.
No, está claro que la ficción española se ha encumbrado en las primeras posiciones de esta lista. Esto que parece Hitchcock no es Hitchcock. Es la sintonía de cabecera de El Lute, Camino Revienta. Y aquí Televisión Española hizo un poquito de trampa, ¿no?
Sí, correcto, porque El Lute son dos películas y Televisión Española lo vendió como dos episodios de una miniserie.
No, pero está bien eso, ¿eh? Afortunadamente fueron solamente dos, porque fíjate, si la llegan a partir en capítulos de media hora, hubiésemos tenido una temporada completa.
Ay, aquella España. Yo, si no habéis visto la película, os recomiendo que la veáis, las dos, pero sobre todo la primera, porque cuando va en un tren esposado y madre mía lo que hace para liberarse.
No hagas spoiler, estaba protagonizada por Imanol Arias, lo tenemos también de Brigada Central a El Lute, ¿sí? O sea, el Yin y el Yang. Bueno, pues El Lute está en la tercera posición de los programas más vistos en Televisión Española en el año 89, porque en segunda posición está esto. Tariro, 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 Tariro. Tariro, Tariro era un espacio contenedor también de la trinca.
Sí, contenedor, ¿eh?
Que echaban los martes por la noche en la primera cadena. Había entrevistas, había sketches de ellos tres, canciones.
Las suyas.
Porque claro, no van a cantar la de Sheeran. Bueno, pues este programa que se estrenaba en el año 88, en el año 89 estaba en el segundo más visto de Televisión Española. Estaba bastante alto en esta lista. La verdad es que llegó bastante a nivel de la calle. Quiero decir, era normal reproducir algunos de los sketches que habíamos visto en la noche anterior en el colegio, o por lo menos hacer referencia a ellos. Sobre todo aquellos que tenían un contenido un poquito más, como decía Pontes la semana pasada, picantón.
La troglodita, sí.
Esto, Pilar Miró y la nueva televisión que había llegado a España.
Sí.
Ah, que sé. Se esforzaban mucho en poner nombres originales, ¿eh?
No, pero el tatuaje tatío tiene una cualidad importante y es que es muy sugerente y muy explícito al mismo tiempo, ¿eh?
Correcto, sí, sí. Tenían pensado de ponerle en el título del programa Tutti Frutti, pero Tutti Frutti ya estaba cogido.
Estaba cogido,
¿no? Y como no podía ser de otra forma, en primera posición de esta lista estaba El Precio Justo.
Y a continuación vamos a ver El Fabuloso Escaparate, donde se encuentra este Seat Panda, que se caracteriza por su diseño compacto con una longitud de 3,38 metros, anchura de 1,46 metros y una altura de 1,45. Sus características mecánicas varían según la versión, pero fíjense qué maravilla de unidad. 35 caballos y velocidad máxima de hasta 130 kilómetros por hora, que bueno, se lo llevará aquel que se acerque más a su precio justo.
Se lo llevará aquel que más se aproxime sin pasarse a
no
su...
No me acordaba.
Precio justo. Bueno, este programa
lo... Carrocería monocasco autoportante. decía, carrocería monocasco autoportante tipo break con dos puertas más portón trasero.
Me encantaba cómo finalizaba las frases, con portón trasero.
Motor trasero longitudinal. Longitudinal.
Bueno, el hito del Precio Justo... Aparte de ser el programa más visto, fue uno de los más rentables para la televisión española porque gracias a los patrocinios de las marcas pues se llevaba un perraje en cada una de sus ediciones.
Como que se llevó 20.000 millones de pesetas en materia de ingresos.
¿Cómo que? ¿Perdón? Ah, ¿20.000 millones o 20 millones?
No, 20.000 millones en materia de ingresos.
No puede ser 20.000 millones, ¿en serio?
Yo, yo tenía, lo había encontrado por ahí.
Pues es que lo de 20.000 millones me parece una auténtica exageración. Eso no lo cobraba
una burrada,
ni
es una burrada, es una burrada.
Bueno, pues ahí está, en el número uno de... del repaso de los programas más populares, más vistos de aquel año 1989, El Precio Justo. Y con él terminamos.
¡Ay, ay, qué maravilla, de verdad! ¿Cómo nos hemos aplicado esta crema? Me dice Fernandito, el gran Fernando Echeverría, esta crema antiarrugas de la radio, recordando aquel 1986 en España, esos 9. Programas, esas películas.
89.
Ay, ¿qué he dicho?
86.
Ah, perdón, 1989 en España. ¿Cómo pasa el tiempo? Y qué felices éramos, ¿eh? En aquella época en la que tocaba el gordo de Navidad y te comprabas un piso y dos coches. Y ahora solo tienes para la entrada del piso.
¿Qué cosa más?
Así cambiamos esto ya, ¿eh? Ay, bueno, señores, Pontes, que muchísimas gracias, ¿eh? Otra semana más aquí.
A vosotros.
Sentando cátedra. Te esperamos la semana que viene, como siempre.
Sí, sí, sí. A la semana que viene vuelvo.
Muchas gracias, José Manuel, y a todos vosotros, queridos amigos, por haber compartido con nosotros este momento de nostalgia en la noche con el Grupo Risa. La Hora Vintage, la semana que viene más. Adiós, gracias, muchachos.
La noche con el Grupo Risa.
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Bueno, mejor comenzamos por el principio. Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres comprarte un coche y luego saber lo que vale? Pues habla con el gobierno y que te cruja menos a impuestos.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. En la radio.
En la radio. Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal? ¿Quién va?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio todo pasa en COPE.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los niños y Jimeno, Antonio Jimeno, con el Grupo Risa, la noche en COPE.
¡COPE!
llega con toda la magia que merece uno de los momentos más conmovedores y sublimes del programa. La sección que abre el micrófono a quienes ven el mundo con ojos de genio, a quienes descifran la vida como nadie, y nosotros tenemos el honor de escucharlos a estos niños maravillosos de la mano de un emblema salmantino, de una leyenda nocturna de bordadores de Gran Vía y de varillas. Damas y caballeros, con todos ustedes, Salamanca Leyenda, Antonio Gimeno. Gimeno, buena madrugada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo sabes, don Carlos? ¿Cuántas noches?
¿Cuántas noches? ¿Dónde te has visto tú en todo tu ser? ¿Dónde te has expresado mejor?
Calle Varillas.
En las noches salmantinas de fin de semana. ¿Bordadores? ¿Varillas?
Varillas. En la imprenta, en el Paniagua.
En el Camelot.
También, el Camelot también era más de joven, ¿no? Porque era una zona guiri. Era un bar donde iba mucho lo que es la guirilancia. Íbamos allí a ver qué se cocía.
Ahí estamos. Bueno, Gimeno, los niños, contigo una semana más aquí en la noche con el Grupo Risa. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, hoy os traigo un poco de bocos y mucha diversión. Hoy es el día, es Santa Cecilia, hoy es el día de la música.
Patrón de los músicos.
Efectivamente, patrón de los músicos. Felicidades, Whopper.
Muchas gracias. Era un día para celebrar cuando yo era joven, porque eso quería decir que no tenía que ir al conservatorio a estudiar.
Sí, ¿no?
Para mí era día de libranza.
Pues eso era para ti. He preguntado a los niños, ¿qué es la música para ti?
El sonido del mundo.
La música para mí es, pues, como si más me gusta el rock. Me gusta más si hay más ambiente. Me claro. Siento contento y alegre.
¿Y para ti es importante o no?
Sí, porque veo a mis amigos muy contentos. Un sonido muy bonito.
¿Y la que menos te gusta?
La del despertador.
Claro.
Es un ritmo de cosas musicales. Como do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
¿Y cuál es el grupo de música que más te gusta?
Mozart.
¿A cuántos conciertos has ido de Mozart?
Uno, en noviembre.
¿Qué tal estuvo?
Bien.
¿De esto que dice la gente que Mozart ya no es el que era, tú qué dices?
Sigue siendo el mismo.
A la gente le gusta muchísimo criticar. Mozart sigue siendo el mismo. Bueno, vamos a partir por los clásicos. Ya ha mencionado este peque a Mozart. Y en todos estos años de encuestas a los peques, hubo un día, no sé bien por qué, pero le pregunté a los más pequeños, ¿tú qué sabes de Beethoven?
Era, pues, el rey de España.
Nadie, es una leyenda. Los mayores se inventan las leyendas como el hombre del saco o Michael Jackson.
Cantante de cantar. Será moderna y con marcha.
Un perro marrón, grande, español.
¿Su vida cómo acabó?
Pues acabó en un ataúd de madera.
Como la de todos.
Impresionante datos biográficos del gran Ludwig van, ¿no? Ay, seguimos hablando, queridos amigos, de grandes hitos históricos en la música, como son los cuatro de Liverpool, ¿no? Xavi Alonso, Mascherano.
Mascherano y Rafa Benítez.
Le pregunté a los peques también. A ver, ¿tú qué sabes de los Beatles?
Eran cantantes de música bailadora que se enfadaron y dijeron que se querían separar y se separaron.
¿Cómo viviste tú la separación de los Beatles?
Me pilló en Almería. Bueno, yo estaba de vacaciones y vimos que en un anuncio que se separaban los Beatles.
¿Y cómo te quedaste?
Pues en shock.
¿Y por qué fueron tan importantes los Beatles?
Porque cantaban todas las canciones seguidas.
Claro, ¿y el resto de grupos qué hacía?
Yo creo que paraban para beber agua o tomar un descanso.
¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles?
Aguachinei.
¿Eh?
Aguachinei.
Vamos a cantarla.
Aguachinei, ney, ay. Aguachi, guachi, guachi, guachinei.
¿Y a ti te gustan los Beatles?
Hardy's Night.
¿A ti qué te gusta?
Las hamburguesas con lechuga.
Claro. Bueno, recapitulamos. Beethoven era una leyenda urbana. Beethoven
eso
no existió.
Y un grupo, sí.
Como Michael Jackson. Un grupo era Mozart. Mozart era un grupo. Beethoven era una leyenda urbana. Y los Beatles cantaban Aguachinei.
Aguachinei, ney, ay. Aguachi, guachi, guachinei.
Aguachinei.
Bien, están los niños sembrados. El tema de la música nos da. A nosotros los niños nos encanta la música. y hay ciertos estilos musicales a los que tenemos predilección. Por ejemplo, ¿qué es el rock?
Un tipo de canción muy escandalosa, tocan batería, un ruido espantoso. Y me gusta, porque son muy bestias, que rompen las guitarras al suelo.
¿Sabes por qué rompen las guitarras?
Porque son suyas, es donde se toca la guitarra, la batería, que hay mucho ruido y me rompen los tímpanos. Cuando unos músicos con las guitarras eléctricas pues empiezan a cantar y a mover la cabeza arriba abajo. Es algo donde tocas la batería, haciendo así a los tambores muy fuerte.
¿Y quién se inventó el rock and roll?
Alejandro Sanz. Le gustaba mucho, empezó cantando canciones con rimas. Cantan en inglés, para que no se entiendan las palabrotas.
¿Y por qué?
Porque no les escuchan sus padres.
Oye, tiene una idea bastante clara de lo que es el rock, por lo menos el tema de la batería lo tienen controlado, lo de las guitarras que la rompen también.
Sí, sí, hay mucho grupo inglés que no son ingleses, simplemente cantan en inglés para que no le pillen sus padres diciendo palabrotas.
Claro.
Es maravilloso. Hay un festival del que se habla mucho en nuestro país y en toda Europa cada vez que llegan las fechas, últimamente por desgracia más, pero ahí se unen todos los estilos musicales. Siempre hay la misma pregunta, todos los años le hago la misma pregunta a los niños y no hay manera de encontrar la respuesta. ¿Qué hay que hacer para ganar Eurovisión?
Que no fumen en el escenario, porque está prohibido y no se puede. Y que cantase contenta, porque si canta triste no es muy emocionante.
Lo primero es que tiene que decir buenos días, porque tenemos que saludar siempre cuando nos vemos.
¿Lo segundo que tiene que hacer?
Decir qué tal estás.
¿En qué momento se pone a cantar?
Pues cuando haya mucha gente, porque si no hay nadie no puede cantar, porque hay mucho eco.
Que cante rápido, para no aburrir a la gente. La gente se quiere ir a su casa.
Canta canciones, musas.
Tiene que cantar muchas canciones, ¿no?
Sí, 7. Porque si cantas musas, ganas.
Que tenga cuidado con los coches, porque les pueden atropellar. Y si la atropellan, no gana Eurovisión, claro. Porque si no llega más tarde.
Claro. Si te pilla un coche, llegas tarde al festival y claro. No ganas, no hay manera.
O sea, que la clave para ganar Eurovisión es saludar, dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches,
claro,
muy importante.
Hay que ser educado, claro.
Hay que ser educado. Y luego
y cantar muchas.
Cantar muchas canciones y muy rápido. Lo de muy rápido no es ninguna tontería. Ya verás tú que un año de estos van a decir las normas de Eurovisión que las canciones no van a poder durar más de 2 minutos, como las
lo que sea, el estribillo y ya está.
El estribillo y siguiente, por favor. O sea, que ya estamos cansados, nos aburrimos.
También los niños hemos tratado temas de actualidad. Este año la música nos ha dado 2 debates muy importantes. El primero de ellos tiene que ver, lo sabéis, con La Oreja de Van Gogh, con Leire Martínez, con Amaya Montero.
Ajá, culebrón.
Yo, en el momento de cuando Amaya Montero dijo que volvía, cuando se hizo oficial, y Pablo Benegas dijo que se iba, había un debate en el cole. ¿Por qué todo el mundo se va de La Oreja de Van Gogh?
Porque están cantando muy alto, que les dolía la garganta. Porque Amaya quiere cantar sola.
¿Sí? ¿Por qué crees que quiere cantar sola?
Para tener más 7 en el escenario. Porque hará piruetas.
Creo porque han hecho una banda que no le gusta.
¿Qué tipo de banda han hecho?
Demasiado rockeros.
¿Sí?
Sí. Rompiendo guitarras, gritando muchísimo. Sí, diciendo palabrotas.
Eso no lo he escuchado, No lo he escuchado nunca.
¿No te has enterado?
No.
Parece ser que Pablo Benegas también se va de La Oreja de Van Gogh.
Ah, pues no lo sabía.
¿Y qué te parece?
Bien, por él.
Sí, ¿por qué?
Porque una oreja es un sitio para estar.
Ya, pero tú, la Oreja de Van Gogh, el grupo.
No lo sé. A lo mejor es que le pagan poco.
¿Ha vuelto al grupo Amaya?
Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Y por qué vuelve Amaya Montero?
A lo mejor se ha dejado el móvil.
Oye, la explicación es cojonuda, ¿eh?
Después de 17 años. Oye, ¿habéis visto mi móvil?
¿Habéis visto mi móvil? A ver, llámame a ver si suena.
Ay, Dios mío. Bueno, el segundo tema de actualidad, y que sigue de actualidad, es la terrible separación de Andy y Lucas, que, vamos, eso es el crimen de Porturraco. O sea, ya no sé cuántas cosas se han hecho. O sea, le pregunté a los niños, cuando no teníamos tanta información, ¿Por qué se separan Andy y Lucas?
Porque uno de ellos se iba a ir al baño.
No, eso es normal que se separen, pero ¿por qué se han separado para siempre?
Porque no le gustan las canciones.
A lo mejor es por un sofá, porque a lo mejor a los dos le han gustado mucho el mismo sofá.
¿Tú crees que un sofá puede romper una carrera, no, de años?
Sí.
¿Y por qué no se compran dos sofás?
Porque aquí solo queda uno en la tienda.
Porque uno toca mal y otro bien. Y el que toca mal se va a otro grupo.
¿Crees que se van a volver a unir?
Lo veo complicado. Porque a lo mejor el que toca mal sigue tocando mal.
¿Eran demasiados?
Ya, pero si eran dos solo.
Pero hacían mucho ruido.
Porque cantaban y no les escuchaban. Porque cantaban muy bajito.
Van a hacer carrera en solitario. ¿Tú qué consejo les darías?
Pues coded más. Si van a correr mucho rato, tienen que despidas bien, porque si no se cansan.
Claro, carrera en solitario. Oye, es increíble los niños cómo asimilan el tema de la música con el ruido. Las guitarras, las palabrotas, hablar fuerte.
Y lo que les mola, y lo que les mola a los niños es el rock, ¿eh? Les
sí,
flipa.
Sí, es tremendo, ¿eh?
Y así, con esta transparencia que solo los niños poseen, con su inocencia y su sinceridad que llega al corazón, cerramos esta sección llena de pequeñas verdades y risas que nos recuerdan lo simple y hermoso de la vida. La próxima semana los niños y Jimeno volverá a llenar sus pantallas de momentos que tocan el alma. Antonio Jimeno Salamanca Power, gracias. ¡Hasta la semana que viene!
¡Hasta la semana que viene, amigos!
¡Adiós, adiós, adiós!
¡Ay, qué bonito los niños hablando de música! Aunque me han faltado Marisol y Karina, pero bueno, no pueden ser perfectos. ¡Ay, qué es lo que toca ahora! ¿Qué es lo que toca? Pues mira, queda el cafetín, el nido de ratas, el vallafiesta con Juanma. Pero ahora vamos con música y las noticias de las 4 a las 3 en Canarias. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. You. Before we fall.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno ha elevado su oferta.